Ser podcast.
Que ya hemos pasado el famoso Ferragosto, el eclipse, todo ya lo hemos pasado. Supongo que muchos de vosotros estáis de vacaciones, seguís de vacaciones, pero en cambio los compañeros de Página Internacional siguen al pie del cañón y vienen con una propuesta que todavía, si les queda alguna semana suelta por ahí, es una sugerencia, podríamos decir, de destino vacacional un poco peculiar. Buenos días, Xavi, Orri, Mario, Roerick, ¿qué tal?
Hola, Lourdes.
Buenos días.
¿Qué tal?
A ver, sí, la pregunta sería, ¿a quién no le apetecen pasar unas vacaciones en Afganistán, por el amor de Dios?
Exacto, eso es un planazo. Y no te lo digo yo, ¿eh? Esto lo dice la publicidad afgana, que vamos a ver cómo se promociona el destino.
Ciao, italiano. If you want your two citizens back safely in Italia, you must send us $5 billion via Bitcoin.
Welcome to Afghanistan.
A ver, esto que estamos escuchando, por favor, ¿qué narices es?
Pues esto, Lourdes, es el nuevo marketing turístico encubierto del régimen talibán. Hoy en Página Internacional recuperamos un reportaje de Le Nouvel Obs, el gran semanario francés, sobre un fenómeno que se conoce como los talibros. Es una generación de influencers europeos y norteamericanos que recorre Afganistán de la mano de guías talibanes que dominan perfectamente TikTok, hablan inglés perfecto, venden pues un país divertido, seguro y instagrameable.
O sea, talibros. Uh-huh. Wow.
Y el protagonista que traemos es un youtuber francés, se llama Thibaut, alias TV Jones en redes. Es un chico de Cherburgo, que es ahí en frente al canal de La Mancha, uh-huh, del lado francés.
Sí.
Chico rubio, gesto afable, con 500,000 de seguidores en YouTube. Y su especialidad es meterse en los sitios más candentes del planeta. Que sea Siria, Venezuela, Colombia. Entonces sus vídeos son 24 horas en el barrio más peligroso de la Guayana. Uf. Esquivando narcos en la favela de Río. Y el verano pasado su premio gordo fue ir a Afganistán de la mano de los talibanes.
Buah, qué guantazo tienen, con la mano abierta. Por favor, es que me pone enferma.
Y en este caso el guía que contrata se hace llamar Tibro Party, un juego de palabras entre té y colega, una fiesta de...
Sí, el tea party, ¿no? Como
efectivamente. Se llama Asadullah, es mitad talibán, mitad influencer, domina los códigos de TikTok, habla inglés estadounidense sin acento y ha montado una agencia de viajes para youtubers occidentales. Entonces, en este caso, pues durante 10 días pasea a TV Jones con su GoPro y su palo de selfie por los mercados, las escuelas coránicas, le hace visitar tanques soviéticos oxidados e incluso la cueva de Bin Laden en Tora Bora. Son vídeos que suman más de 5 millones de visualizaciones, que no es poco.
Es que sabéis que me enerva, me crispa lo de esta frivolidad, porque hace unas semanas aquí en el programa hablamos con Marianne Pearl, la viuda de Daniel Pearl, que recordemos, uh-huh, fue decapitado, fue, uh-huh, secuestrado y posteriormente decapitado por los talibanes. Y es horrible ver que están estos youtubers en Afganistán contando qué.
Se hizo una película.
Sí, se hizo una película, sí.
No, toda la ligereza es la que te imaginas. O sea, él en sus vídeos dice, bueno, sí, estos chicos llevan barbas largas, sombreros un poco raros, pero él te asegura que se ríen muchísimo y que son muy majos y de mente abierta. El tono es ese todo el rato y incluso en un momento dado van en coche, por ejemplo, suena una canción en la radio y el chico dice, oye, ¿no está prohibida la música en este país,
claro,
presuntamente? Y el guía responde, no, esto no es música, esto es beatboxing, entonces no hay nada prohibido.
¿Cómo? Esa música que se hace con el cuerpo, o sea,
exacto,
la percusión es de tu propio cuerpo y eso no es música para ellos.
Da igual, o sea,
ya,
todo
ya,
está,
ya, ya.
O sea, el, sí, nivel de cinismo es generalizado.
Sí, 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 sí.
Y hay otro momento que retrata el tono del viaje. Tibi visita el mercado de los mujahidines en Kabul. Mujahidín significa combatiente. Y allí, pues entre las zapatillas falsificadas y todo lo que uno se puede imaginar, nos enseña cómo se puede uno comprar un visor láser para un fusil de asalto, por ejemplo.
Y là, on arrive vraiment dans la partie celle qui m'intéresse, du coup. Là où t'achètes.
Aquí llegamos a la parte que me interesa de verdad. Ahí es donde puedes comprar todo el material militar.
Oh, hay plein d'équipements pour te stuffer, quoi. Pour ajouter des petits accessoires.
Aquí tienes de todo para equiparte, para añadir pequeños accesorios a tu arma. Tienes gafas, visores.
Wow.
¿Cuánto cuesta este, por ejemplo?
$50.
Es realmente barato matar gente, ¿eh? Bastante barato.
Es que iba a decir, el tono es siempre así de frívolo y así de ofensivo, porque está hablando de matar gente.
A ver, obviamente aquí traemos las perlas, pero desde luego esto no es ningún ejercicio periodístico, es un publirreportaje en el que va comprando todas las tesis de los talibanes, por obscenas que sean. O sea, de ellos dice que son, pues, estudiantes coránicos que quisieron defender el país de la injerencia occidental. Cuando pregunta por la Sharia, la respuesta que le dan es, bueno, es una cuestión de seguridad. Y cuando pregunta por el lugar de la mujer en la sociedad afgana, dice, pues le contestan, en casa, pero no les impedimos salir. Pueden subir al tejado a tomar el aire si hace falta.
A man can take care of himself at the end of the day. But women are more vulnerable.
Un hombre puede defenderse por sí mismo, pero las mujeres son más vulnerables. Es un hecho. Pero las mujeres también son bienvenidas en Afganistán. Todo el mundo es bienvenido a venir a Afganistán. La diferencia es que tenemos una cultura y una religión en la que no nos mezclamos con el sexo opuesto.
Mezclamos con el sexo opuesto y le negamos todos los derechos posibles y las borramos del mapa, ¿no? Yo, como mujer, no se me ocurriría jamás ir a Afganistán.
Y aquí es muy significativo que en el audio que acabamos de escuchar, TV apenas repregunta, es decir, que al final relativiza lo que escucha, ¿no? Reconoce que no ha visto muchas mujeres en el viaje, se ha cruzado algunas por la calle, dice. Y dice textualmente que resulta difícil tomar partido con toda la propaganda que nos llega desde casa y las fake news que manipulan el cerebro. Este es un poco el marco mental en el que se mueven estos tibros, ¿no? La duda sistemática, pero solo hacia los medios occidentales. Es decir, que al talibán que se tiene delante prácticamente no se le discute nada.
Realmente son buenos tipos. Esto va a chocar a más de uno porque tienen una gran barba y llevan sombreros que parecen un poco extraños. Pero os aseguro que nos lo pasamos muy bien y creo que es importante mostrar que no se trata solo de... Desde pequeños siempre hemos visto esa imagen de viejos barbudos que se inmolan, mientras que, mira, nos reímos mucho, hablan muy bien, son educados, son muy simpáticos. La verdad es que nos lo pasamos muy bien, tenemos muchas cosas en común.
Sí, y el tema es que detrás de este buen rollo, como vemos, es pura propaganda, de la que este chico o no es consciente o es un cínico. Un periodista afgano que retomamos en la pieza, Mortaza Berhut, que está exiliado en Francia, habla de blanqueamiento político y explica cómo todo esto son puestas en escenas bastante elaboradas, orquestadas por el régimen, para normalizarse ante el mundo. Y en sus palabras, es puramente contenido patrocinado por una dictadura, mientras miles de voces son silenciadas en todo el país.
Claro.
Y aquí lo que es lo importante o lo, digamos, lo más destacable es el cómo, ¿no? Hay un cronista de New Yorker, Teddy Brown, que decía que la primera vez que vio la broma del falso secuestro que hemos escuchado en un inicio, se rió y que solo después cayó en lo que había detrás, ¿no? Porque al final la estrategia es muy astuta, no se trata de desmontar con argumentos el relato de los medios occidentales, sino simplemente de ridiculizarlo. El youtuber se presenta como el que te enseña la verdad sin filtros frente a unos periodistas que supuestamente te están engañando.
Es que no es un chiste, no es humor negro, por así decirlo. Es sencillamente, hacer bromas con una realidad durísima.
Propaganda muy, muy bestia.
Sí.
En la pieza también hay un historiador de la prensa, Joan Verillac, que lo explica muy bien. Dice, estamos ante la brecha entre el viejo sistema de información, con los periódicos, las televisiones, corresponsales, radios como esta, y el nuevo ecosistema digital, en el que estos creadores, que son hijos de una cultura muy visual y muy reactiva, ofrecen un relato simplísimo, directo, que seduce a una juventud que lo que quiere es, entre comillas, autenticidad. Y el problema llega cuando empiezan a presentarse como reporteros y a hacer sus propias entrevistas, porque cuando ves los comentarios de los vídeos, son entusiastas. O sea, tienen un público y una audiencia que dice, por fin alguien que cuenta Afganistán sin sesgos. Y tienes a muchísimos jóvenes iletrados mediáticamente, para quienes esto es la prueba de que los medios tradicionales son caducos y que están mintiendo. Es un problema gravísimo.
Hasta el punto de que en uno de los vídeos, en una sobremesa, uno de los anfitriones le explica a TV Jones que el 11 de septiembre se lo intentaron atribuir a Bin Laden, pero que él nunca lo reconoció, que el verdadero objetivo norteamericano ya era invadir el país antes de que eso ocurriera. Y TV lo que hace es preguntar a cámara, ¿por qué creer a Estados Unidos y no en lo que este señor dice? Claro, aquí hay 5 millones de personas que están escuchando eso sin una sola repregunta, con un impacto pues muy evidente.
Y muy preocupante.
Y mientras tanto, fuera de foco, lo que tenemos es un país que se cae a pedazos, con 2/3 de los ciudadanos que viven bajo el umbral de la pobreza, con una economía 1/4 más pequeña que hace 6 años, justo antes de que llegaran los talibanes, y básicamente sostenida por lo que queda de ayuda humanitaria. Uh-huh. Y en el caso de las mujeres, como decíamos antes, completamente borradas de la vida pública, sin capacidad de ir a la escuela, sin trabajar, sin poder cantar, sin derecho a mostrar el rostro. Están confinadas en casa hasta el punto de que se les recomienda no acercarse a las ventanas para que no se las vea desde la calle.
Y luego viene el Afganistán que siguen sin querer que veamos. Ese no sale con estos youtubers.
No, con los talibros no sale. Para eso hay que cambiar de fuente y dejar al youtuber con palo de selfie y pasar a la prensa afgana, a la que está en el exilio, evidentemente, para que nos explique qué pasa en el país, ¿no? Y en Página Internacional publicamos hace tiempo una crónica de Zan Times. Zan significa mujer en persa. Es un medio que nació en 2022, justo después de la vuelta de los talibanes, y fue fundado por un grupo de periodistas afganas, mujeres, decididas a seguir informando sobre la vida de las mujeres en un país donde, pues, precisamente la voz femenina vuelve a estar perseguida. Gran parte de la redacción trabaja desde el exilio en Canadá, pero tienen muchas reporteras dentro de Afganistán que firman con seudónimo.
Es decir, mientras ese descerebrado que hemos escuchado antes se pasea con una GoPro y un palo selfie y con el beneplácito y salvoconducto talibán, estas mujeres se juegan la cárcel o algo peor, porque entrar en la cárcel en Afganistán siendo mujer y habiendo contravenido las leyes es arriesgarse algo peor que ir a la cárcel. Esa es la diferencia, ¿no?, entre la propaganda y el periodismo, ¿no? Ellas se juegan la vida por mostrar el verdadero Afganistán.
Exacto. Y también por eso queríamos poner el contraste entre esta propaganda que estamos viendo y este periodismo que siguen ejerciendo. Hace unos meses publicaron una crónica que nosotros tradujimos en Página y que retrata ese país muy bien con algo tan universal como un día de San Valentín. La crónica, que se llama Amor en tiempos de la Sharia, empieza con una chica en Kabul preparando su cita de San Valentín, y su plan incluye un detalle bastante significativo, y es que se va a llevar a su sobrina de 7 años a la cita. Y dice, si me ajusto bien el hijab y la niña nos acompaña, quizás la policía de la moral no nos moleste y diremos que somos marido y mujer y que ella es nuestra hija.
O sea, rollo que se lleva de carabina a
Exacto.
la sobrina.
La policía de la moral son los agentes del Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio,
madre
este
mía.
Es el título oficial. Y, casualidad o no, tienen la sede en la antigua sede del Ministerio de Asuntos de la Mujer. O sea que donde antes defendían los derechos de la mujer, ahora se vigilan sus pasos.
Ahora en Andalucía han puesto en manos de Vox la Oficina de Servicio de la Mujer.
Correcto.
Y también, no sé, es como una reflexión. Ahí lo dejo, no digo más.
Y el paralelismo.
El tema es que...
Oye, ¿y qué les pasó a las parejas que se arriesgaron? ¿Qué cuenta ese artículo de las parejas que se arriesgan a quedar un día como este?
La pieza cuenta la historia de Nora, que es una chica de 25 años que estaba en un restaurante con su novio, el primer San Valentín después de que los talibanes tomaran el poder, cuando se le acercaron dos hombres con túnica blanca sonriendo y bravo, bravo, felicitándoles. Acto seguido, al novio lo agarraron del cuello, lo sacaron a la calle y le dieron una paliza entre cuatro que lo dejaron destrozado.
Y luego pues Nora huyó a casa rezando para que su familia no se enterara de que había salido, atención, porque dice que de haberlo sabido su padre y sus hermanos también le habrían pegado. O sea que la amenaza está fuera y dentro de casa. Y desde aquel día su relación con su novio es únicamente a través del móvil, ya no se atreven a verse.
Madre mía.
Sí, y el caso más brutal del texto es el de Samira, que es una chica de 21 años, que un día de 2023 pues estaba enferma, salía de una clase clandestina de inglés, y digo clandestina porque estudiar también es delito, y su primo se ofreció a acompañarla a casa. Ella no tenía presente que ese día fuera 14 de febrero, y una patrulla los paró, preguntando, ¿estáis celebrando San Valentín? ¿Cuánto lleváis caminando juntos? Le dieron una bofetada al primo, los dos al coche, los mandaron a comisaría, y ahí los agentes la acusaron de imitar a los infieles y llamaron al padre con esta frase: hemos pillado a tu hija con un chico en San Valentín, trae su documento de identidad para que podamos casarlos.
¿Qué?
Exacto. El padre suplicó que era un malentendido, que eran primos, y dio absolutamente igual. Los talibanes celebraron un matrimonio forzoso.
¿Qué? La casaron por simplemente caminar por la calle con su primo un 14 de febrero.
Efectivamente, la casaron, y ahora, 3 años después, Samira vive con ese marido, que es su primo, y con una hija en conjunto. Se han distanciado de las dos familias, que consideran que no las apoyaron. De hecho, no ha vuelto a pisar la casa de su padre. Y ella, pues lo que cuenta en el texto, dice: me arrebataron mi educación, mi trabajo y mi futuro. Vivo como una esclava en un matrimonio que no elegí. En este caso, lo curioso es que su marido está de su lado, atrapado en la misma trampa, y lo que quieren ellos dos es sacar a su hija del país para que no herede este destino que les ha tocado vivir.
Madre mía.
Es que no hay mucha más salvación en estos casos que marcharse. Y no es una cosa excepcional. O sea, esta pieza no es que retrate cosas que...
Sí, puntuales. Casos aislados.
En la provincia de Bollán, en San Valentín 2024, azotaron en público a 13 personas por relaciones ilícitas. A otra joven, Rakhshana, la detuvieron por salir a la calle con un vestido rojo. Y su familia tuvo que pagar más de 1.200 euros, que eso en Afganistán es una animalada, para poder sacarla de la cárcel. های های بلشی او دیده خورب و بارو های های دستد امید بیشینم ساری رایشی های های کی روزی دبل گل به یا یارو.
Lo que más golpea o lo que más afecta es que estas chicas saben, son conscientes de lo que han perdido porque crecieron en una cierta libertad, ¿no? Hasta hace cuatro días, o sea, hace poco tiempo.
5 años.
Sí.
Mira, ahora cumplirá 5 años ahora en agosto. Sí, es una de las tragedias de esta generación, que conocieron algo de libertad.
Una pequeña apertura. Sí.
En los años de la República, con sus limitaciones, podían estudiar, podían elegir amistades, sentarse con quien quisieran en una cafetería. En San Valentín llamaban a la radio para dedicar canciones y compartir mensajes de amor en redes. Tenía una vida. Y a partir de agosto del 21, de un día para otro, todo cambió.
Y todo esto, incluso el amor, ¿no? Sigue, esto es a lo mejor lo bonito, pero está soterrado. Como la educación o la lectura, sobreviven en el móvil, en grupos secretos, en redes donde circulan historias románticas firmadas por seudónimos.
En la clandestinidad total.
Efectivamente. Wow. Y aquí me viene otro texto magnífico que publicamos hace unos meses, que se titula Deberían sentir lástima por ellos mismos, que es de una profesora afgana que ha vuelto a enseñar clandestinamente en los sótanos, como se hacía antes de 2001, antes de la caída del primer régimen. Lo rescatamos de otro medio afgano muy valiente, dirigido también por mujeres, que se llama Rukhshana Media y que también está presente en nuestra revista.
En el Afganistán de estos vídeos, los talibanes, pues sí, hacen bromas con secuestros y enseñan mercados pintorescos. Y el Afganistán real, pues una floristería es un acto de resistencia y un paseo con tu primo te va a costar un matrimonio forzoso. Y supongo que es la distancia entre un país y el otro, no es de opinión, sino ni de sesgo, sino la diferencia entre quien cobra del régimen por enseñarte el decorado, como TV Jones, y quienes se juegan la vida por enseñarte lo que hay detrás.
Es que es una cuestión de moral, de conciencia, de decencia, yo diría. Y hay que recordar que nosotros, los occidentales, les abrimos la puerta nuevamente a los talibanes, pese a que ya sabíamos quiénes eran y qué hacían. Porque en un principio podemos alegar desconocimiento, pero ahora sabíamos perfectamente lo que iba a pasar. Jo, muy, muy buenas reflexiones que nos habéis traído hoy de artículos que habéis publicado en Página Internacional referentes a este contraste, ¿no? A mí lo que me tiene todavía dando vueltas es lo de los talibros, estos tontos útiles que se prestan a vender este horror que supera cualquier distopía que podamos pensar, como el cuento de la criada y estas otras otras cosas, ¿no? Y que reflexionemos también en casa para cosas que quizá estén por venir o que nos quieren a lo mejor traer a nuestra sociedad. Pues Xavi Orri y Mario Herreri, compañeros de Página Internacional, muchísimas gracias, como siempre, por abrirnos estas ventanas tan interesantes.
Muchas gracias
a vosotros. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.